Quisiera que vayan conmigo, por favor, al libro del profeta Habacú. Vamos a leer unos cuantos versículos, iniciando al principio del capítulo 1. Habacú, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 11 versículos. Y el título de este sermón es La respuesta desconcertante de Dios ante un clamor de justicia. Es un título bien largo, bien extenso. La respuesta desconcertante de Dios ante un clamor de justicia. Dice así la palabra y luego vamos a orar. La profecía que dio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Y luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Señor, esta también es tu palabra, y no fue dada por voluntad humana, sino que los santos hombres que escribieron lo hicieron inspirados por tu Santo Espíritu. Así que ella es tu palabra, y te rogamos, oh Dios, a pesar de nuestra debilidad, que lo que quede clavado en los corazones, lo que ponga un gran peso sobre las almas, sea tu palabra, porque sabemos que cuando tú lo haces, oh Señor, es para nuestro bien. Y sabemos que siempre nos conduces a la cruz de Cristo, donde también nos liberas, oh Dios. Así que te pedimos que utilices esta tu palabra para el bien de nuestras almas. Y te lo rogamos por Cristo, tu Hijo amado, por sus méritos. Amén. Hermanos, la verdad es que es maravilloso cuando nosotros podemos considerar a Dios, meditar en Dios. Al principio, cuando escuchaba al pastor Gómez Dixon hablando acerca de la obra de Dios, de quién es Dios, de los atributos de Dios, yo creo que hay pocos placeres que un creyente, uno que ha sido lavado por la sangre de Cristo, en quien el Espíritu Santo tiene influencia en su vida, puede existir en este mundo. Uno de los mayores placeres. Y nosotros nos deleitamos cuando hablamos de la santidad de Dios, cuando hablamos de un Dios soberano, un Dios todopoderoso. Pero muchas veces también debemos chocar ante esa grandeza de Dios, como lo hizo el apóstol Pablo, y comenzar a cambiar términos y hablar de un Dios que es inescrutable, un Dios cuyos juicios nosotros no podemos llegar. Y también estas son cualidades y atributos de Dios que crean en nosotros un sentido de impotencia. Nos sentimos muchas veces desconcertados. Y posiblemente en el apóstol Pablo, cuando hablaba así en Romanos capítulo 11, él tenía la gran ventaja de que él había visto el fin, lo que Dios había logrado por medio de su sabiduría, algo que él nunca se hubiera imaginado. Y en ese momento irrumpe en un cántico de alabanza y de adoración a Dios. Pero no deja de decir, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. cuán insondables son tus juicios, inescrutables sus caminos. Amados hermanos, estamos acostumbrados a que los hombres nos desconcierten, pero siempre esperamos de Dios aquello que es conforme a su naturaleza. Y cuando nos hallamos delante de Dios, con aspectos de Dios que no podemos alcanzar, con los que chocamos, ciertamente podemos vernos en la misma situación que se vio el profeta Habacuc cuando él escribe o trae la profecía de parte de Dios a este pueblo. Un hombre del cual conocemos muy poco, quizás solamente su nombre y aún alguna referencia en alguno de los libros deuterocanónicos. Sin embargo, aunque de él no conocemos mucho, sí sabemos acerca de su carácter. Era un siervo de Dios, devoto, y fue aquel capaz de llevar la palabra de Dios a aquel pueblo en estos días. No se da ninguna fecha para las profecías de Habacuc, aunque a los eventos a los que él se refiere en su libro, sí se le puede fijar una fecha. Ustedes ven en el versículo 6 cómo se anticipa la inminente invasión de los babilonios. La nación que anteriormente regía sobre Israel era Siria, cuya capital es Nínive. Y esta cayó ante los babilonios en el 612 antes del Señor Jesucristo. Los babilonios finalmente atacaron Jerusalén, la saquean y destruyen el templo en el 587 antes de Cristo. Y como el profeta anticipa estos eventos, pudiéramos decir que estaba anterior, pero muy próximo a los mismos. La propia caída de Babilonia en manos de Ciro, rey persa, ocurre en el 539 antes de Cristo y también se anticipa. ¿Qué vemos aquí? Vemos a un verdadero hijo de Dios, comprometido con Dios, que está viendo la maldad y produce el efecto que debe producir en cada uno de nosotros y va donde debe ir, que es delante de Dios, clamando incesantemente para que Jehová le responda, y parece ser que Dios no lo escucha. ¿Alguna vez te has visto en una situación como esa? ¿Alguna vez estás viendo lo que es claro delante de tus ojos? Y parece ser, como decía el pueblo de Israel, mi Dios está escondido, mi juicio pasó ya de parte de mi Dios. Y lo primero que vamos a ver es cuál es la pregunta que está haciendo el profeta Habacuc. En una forma tradicional de lamento, el profeta le está haciendo aquí una pregunta a Dios. ¿Hasta cuándo, versículo 2, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia? ¿Y hasta cuándo, Dios, no salvarás? ¿Hasta cuándo debo rogar por mi causa antes que tú respondas? Dios, ¿cuánto es suficiente? ¿Es Dios capaz de librar a este hombre de su condición de angustia? Sabemos que sí. ¿Es Dios capaz de ver todo el mal que él estaba viendo delante de sus ojos? Por supuesto. Habacuc, como Job, no vacila ni un solo momento de preguntarle a Dios si su comprensión teológica acerca de ese Dios y su forma de obrar como que no cuajan. Como que no tiene que ver una cosa con la otra. Lo que yo he visto acerca de Dios y lo que conozco acerca de Dios ahora mismo no se corresponde con la realidad que yo estoy experimentando. Hermanos, la desgracia golpea seriamente a este siervo de Dios. Y nosotros podemos mirar cómo él habla con una serie de sinónimos desagradables acerca de lo que él estaba viviendo y cómo él lo estaba percibiendo. Y lo que era más desagradable para el siervo de Dios no era meramente la desgracia, sino la fuente de donde procedía la misma. Por lo general, muchas veces, si vemos a David de esta manera, hablando con Dios acerca de los enemigos, acerca de aquellos que se burlaban de él, aquellos que podían parecer que estaban sobre él en algún momento. Sin embargo, en este momento no se nos está hablando acerca de aquellos enemigos externos, enemigos personales o nacionales. No, son la fuente de aflicción aquellos que estaban dentro del mismo pueblo de Dios. Era un problema interno. La iniquidad, el elemento sin arrepentimiento estaba dentro del pueblo de Israel. Y todavía esto llamaba más la atención al profeta. Porque dentro del pueblo, del llamado pueblo de Dios, se estaban cometiendo una serie de injusticias y Dios no estaba actuando, Dios no estaba obrando. En el tiempo de Habacuc, como en el tiempo de hoy, se pueden encontrar serios problemas que chocan con el sentido, con lo que conocemos de nuestro Dios, que es un Dios justo. Y muchas veces nosotros nos vemos en la misma situación del profeta y podemos tender a juzgar a Dios. Nosotros como creyentes, incluso cuando tratamos con pecadores, aún actuando con la misericordia de Dios, no estamos llamados a condonar el pecado, sino a tratar con el pecado. Y parecía que Dios mismo no estaba tratando con el pecado. Un hijo de Dios es llamado a oponerse a la injusticia pública, sea colectiva, social o política, pero la confrontación es en vano si el mal es desenfrenado dentro de la comunidad de los creyentes. Y esto era lo que estaba sucediendo dentro del pueblo de Dios. Sabemos que muchos de ellos no eran creyentes, pero eran contados como el pueblo de Dios. Amados hermanos, ¿es incorrecto cuestionar a Dios como lo estaba haciendo el profeta? Sabemos que no. Nosotros miramos al salmista en ocasiones diciendo, ¿hasta cuándo, Jehová, me desecharás para siempre? Nosotros estamos llamados a venir delante de nuestro Dios con nuestros corazones cargados y todas nuestras preguntas deben ser llevadas delante de Dios en oración. Dios no espera que si tú estás cargado, vengas delante de Él y digas, Señor, todo está bien, yo estoy feliz, yo estoy contento. Cuando hay dudas en tu corazón, ven a Cristo. Si te sientes solo y confundido, como dice aquel himno, ven a Cristo, mira a Cristo. Cuando Moisés fue llamado, él tenía mucho temor, dudas en su corazón. Él se sentía incompetente y le preguntó a Dios. Volvió y le preguntó a Dios. Le siguió preguntando a Dios. ¿Y qué hacía Dios? En su condescendencia, él le respondía. Trataba con su corazón hasta el momento cuando Moisés rehuye a su responsabilidad. El hecho de cuestionar a Dios en el caso de Habacuc no era incorrecto, no era inadecuado, porque no disminuye en lo absoluto su fe, su confianza en Dios. Él disfrutaba con ese Dios una relación personal. Miren el versículo 12. No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío. No moriremos, oh Jehová, para el juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Estamos hablando de un hombre que tenía una concepción adecuada acerca de ese Dios, de la grandeza, de la justicia, de la bondad, de la misericordia de Dios, un Dios que había sido propicio a él. Él es consciente del asombroso poder y creador de todo el universo. Cuando ustedes miran en el capítulo 3, versículo 16, nosotros miramos a este hombre hablando acerca de ese Dios. Verso 17, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Leí en Sofonías, capítulo 3. Capítulo 3, verso 16. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Estaré quieto, estaré tranquilo, estaré confiado. Él sabía el Dios que él tenía, pero también él conoce el cuidado de ese Dios. Verso 17, 18, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo. Al final dice, con todo, yo confiaré en Jehová. Mi confianza está puesta en Jehová. Jehová es mi Dios y es mi salvación. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc el profeta nos enseña que cuestionar a Dios es aceptable. Rehusar confiar en Dios no es aceptable. Así que este hombre levanta una pregunta delante de Dios: ¿hasta cuándo? Señor, ¿cuándo me responderás? Lo segundo que vemos aquí es la respuesta de Dios. Dios responde. Amados hermanos, Dios responde, Él escucha nuestra voz, Él escucha la oración de los suyos, sus ojos están atentos a sus hijos. Es Dios quien responde a partir del versículo 5. Aunque no miramos la división, aunque el autor físico, aunque el hombre que escribe Habacuc no dice, ahora habla Dios, es Dios quien está hablando en el verso 5. Mirad entre las naciones y ved. Y asombraos, Dios está respondiendo. Haré una obra en medio de vuestros días. Habacuc oró y Dios le respondió. Y con esa respuesta Dios da a entender que Él no es indiferente al pecado, que Él lo castiga. Y en ese caso, los caldeos fueron escogidos como el instrumento de Dios para efectuar este castigo divino. Dios responde, Dios tenía su tiempo, Dios tenía preparado el instrumento que iba a utilizar. Cuando Él dice aquí, haré una obra, esta palabra o esta frase es usada frecuentemente para referirse a milagros maravillosos, grandiosos, obrados por Dios. Lo podemos ver en Deuteronomio 3:24, pero también cuando Dios hace una gran obra en medio de su pueblo, cuando Dios aviva el corazón de los suyos, cuando Dios hace que su palabra dé fruto y transforme los corazones, sea allí la mayor obra, la obra más grande que Dios puede hacer en este mundo. Esta respuesta de Dios revela la soberanía y el gobierno de Dios sobre las naciones. Él ordenó que miraran a las naciones. Mirad entre ellas y ved. Hay algo que yo les quiero mostrar. Él les pide que miren las naciones porque dentro de estas mismas naciones se levantará el instrumento que Él va a usar para su propósito, que Él va a utilizar como respuesta al clamor de Habacuc. Y lo vemos en el versículo 6. Una respuesta que resultaba increíble, que iba a sorprender las expectativas de los hombres, pero era la respuesta de Dios. Los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, que los caminos de los hombres. Sus pensamientos para nosotros son incomprensibles. Recientemente nos estamos aprendiendo un cántico que habla de un Dios que es indescriptible, un Dios que es incontenible, un Dios que nosotros no podemos entender, amados hermanos. Dios ha sido condescendiente y de alguna manera se ha dado a conocer. Pero cada vez que queremos acercarnos a ese Dios para escudriñar acerca de Él, nos hallamos que sigue siendo aún más profundo y es mucho más lo que no conocemos y es como una sombra de su esplendor. La respuesta divina mostraría la soberanía de Dios y lo incomprensible de ese Dios. Y eso nos lleva entonces a lo tercero, lo asombroso, lo desconcertante de su respuesta. Cuando miramos el verso 5 nuevamente, en su segunda parte, Dios dice: haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare, no la creeréis. Al principio Él dice: asombraos. Dios mismo, Dios hablando en este texto, está diciendo: yo te voy a decir algo ahora, que cuando suceda, tú vas a reaccionar de una manera asombrado y vas a decir: eso no es verdad. Dios mismo predice que la respuesta al clamor de Habacuc pidiendo salvación resultaría asombrosa e increíble. Y la razón se basa en que Dios usaría un medio y un método sorprendente, los caldeos. Años antes, Dios había hablado por medio de Moisés a su pueblo y le había advertido del mal que les iba a venir como consecuencia de su desobediencia. Y los caldeos tenían como ciudad capital a Babilonia, y el profeta Isaías había mencionado como la ciudad del cautiverio de Judá. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Porque Dios venía obrando en la historia y tenía este instrumento preparado, y Él lo formó y lo fortaleció para utilizarlo en ese momento preciso. Según la descripción que el mismo Dios da de los caldeos, era una nación cruel, una nación presurosa, que caminaba para poseer las moradas ajenas. Eran conquistadores crueles como los más. Y posiblemente años antes todos habían menospreciado a ese pueblo. Pero Dios los fortaleció, los hizo guerreros, poderosos, fieros, crueles. Sus caballos comparados como leopardos, pero aún más ligeros, comparados con lobos nocturnos, pero aún más feroces. Y todo esto tiene que ver con el nivel de violencia con el que ellos iban a penetrar e iban a ganar. Los jinetes multiplicados, que desde lejos volarán como águilas apresurados a devorar. Con esa figura se refiere a la prontitud para comer su presa, para saciar sus deseos, llenar sus bolsillos de oro. Hermanos, lo que Dios está diciendo aquí es que va a pasar algo desastroso, algo increíble, algo horrible, terrible. El terror va delante de aquella nación, y recogerán cautivos como la arena. Los líderes de la nación serían escarnecidos, los príncipes burlados. La fortaleza del pueblo de Habacuc será motivo de risa. Una humillación como nunca antes habían vivido. Y finalmente, cuando todo ese huracán pasara por arriba con ofensa, ¿sabe qué iba a hacer? Se iban a reír. Y le iban a dar gracias a su Dios, a un Dios falso, que no intervino absolutamente nada en eso, a un ídolo de aquellos que ni hablan, ni oyen, ni ven, iba a recibir la gloria de todo lo que ellos hicieran. Hermanos, ¿cómo pudo parecer esa respuesta delante de Habacuc, o a los oídos de Habacuc? ¿Cómo es posible que si yo te estoy clamando, Dios, para que tú actúes en contra de la injusticia, tú buscas personas más perversas que nosotros para pasar juicio sobre nosotros? ¿Cómo es posible que tú premies a los que son peores para pasar juicio sobre tu pueblo? ¿No será la calamidad peor que la desgracia, que estamos viviendo? Podemos imaginar que además de la sorpresa, un gran susto debía llenar el corazón del profeta y del pueblo que escuchó esa respuesta de Dios. Pero fue Dios quien habló, fue Dios quien respondió, y esa era la salida que Dios había preparado, y ese era el castigo, y eso era lo que Dios tenía para esta situación. ¿Qué podemos nosotros mirar en estos versículos de la palabra de Dios de Habacuc, ¿qué podemos aprender? Varias cosas. En primer lugar, las formas de Dios actuar son muy frecuentemente misteriosas. Las maneras de Dios actuar son muy frecuentemente misteriosas para nosotros. Es misterioso cuando vemos a un Dios que parece estar inactivo, sin hacer nada. Recordemos que Habacuc, cuando comienza su libro, en el verso 2 dice, ¿hasta cuándo? Este hombre no solamente había orado una, dos, tres veces. Este hombre tenía tiempo orando y clamando a Dios, esperando la respuesta y nada. Muchas veces Dios mantiene silencio y una aparente inactividad. O al menos el que está orando piensa que Dios no le escucha, que Dios está completamente ajeno a su situación. Las Escrituras nos presentan muchos casos de clamores de hijos de Dios que no encontraron respuesta inmediata. Nosotros podemos recordar a Sara, la esposa de Abraham. Aunque no se nos habla de tiempo en las Escrituras, recordemos que ella tenía una promesa de Dios y de un hijo. Y lo mismo debió orar una y otra vez Abraham. Recordemos a Ana, la mamá de Samuel. Oraba y hasta el hombre de Dios se confundió. Y ella clamaba y oraba y aún admitió que había amargura en su corazón cuando Dios no respondía. Jacob, Esther y Mardoqueo, y aquella mujer que vino delante del Señor Jesucristo diciendo que su hija estaba atormentada y el Señor Jesucristo no le respondió. Sus discípulos se desesperan y dicen, despacha a esta mujer, y ya conocemos la respuesta del Señor. Muchos y aún en este lugar son los hijos de Dios que claman una y otra vez a Dios, que han orado con perseverancia, con insistencia, delante del trono de la gracia, sin ver la respuesta de Dios. Amados hermanos, y esto para nosotros es algo desconcertante, es algo misterioso. Pero muchas veces no solamente es la no respuesta o aparente no respuesta de Dios, sino las providencias inesperadas. A veces Dios responde de una manera totalmente inesperada. Y eso fue lo que le ocurrió a Habacuc. La respuesta después de un largo silencio resultó misteriosa y quizás por un momento Habacuc hubiera preferido más silencio de Dios que la respuesta que Dios le dio. Es como a veces cuando pedimos y pedimos y vemos la respuesta, decimos, no me hubieras dado nada. No es que la medicina es peor que la enfermedad. Señor, no era eso lo que te estaba pidiendo, el anuncio divino de que Dios iba a levantar a los caldeos para arrasar y destruir las ciudades de Israel. Fue lo último que Habacuc podía pensar o que podía esperar de ese Dios que él conocía. Y por eso fue que Dios advirtió que sería una respuesta sorprendente e increíble. Muchas veces nos acercamos a Dios en oración y venimos como el leproso Naamán y estamos deseosos de ser curados de la lepra o cualquiera que haya sido, sea nuestra necesidad. Y cuando venimos delante del siervo de Dios y cuando venimos delante de Dios mismo, venimos con expectativas que deben ser atendidas. Y aquel hombre Naamán, cuando vio que el profeta lo desconcertó, prefirió mantenerse con su lepra antes que humillarse. Él esperaba que este hombre viniera y se presentara delante de él, que levantara las manos, que tocara el lugar, que invocara a su Dios y que le sanara instantáneamente. Pero eso no fue lo que Dios hizo. Dios obra como Él quiere y muchas veces nos desconcierta. A veces Dios no mejora nuestra situación, sino que la respuesta de Dios es empeorar la situación. Oh, Señor, es que yo no gano suficiente. El día 15 cobro y el 16 tengo los bolsillos vacíos completamente. Señor, que me den un aumento. Y el día 17 lo botan del empleo. Desempleado. Señor, pero eso no fue lo que te pedí. Me hubiera dejado con el sueldito aquel y yo me la busco por otro lado. No. Hermanos, Dios tiene respuestas inesperadas. Pero nunca olvidemos que nuestra vida es como el barro, que es moldeado, metido en el horno. Ni los golpes ni el horno se deben menospreciar, porque todo esto es parte de la obra del alfarero divino, nuestro Dios. Pero muchas veces también, no solo el silencio de Dios, no solamente las providencias inesperadas, sino aún los instrumentos que Dios usa para nosotros son misteriosos. Dios estaba usando en este caso un instrumento idólatra y perverso. Y Dios a veces utiliza instrumentos extraños para corregir a su pueblo y a su iglesia. Que no nos sorprendan los instrumentos utilizados por Dios y tengamos la misma mente que tuvo David. Recuerden, cuando Simeí lo maldijo, le atribuyó la causa a Dios. Dios puede utilizar instrumentos extraños, incluso uno que jamás, como es en este caso, hubiésemos esperado. Así que, hermanos, las respuestas de Dios, las maneras de Dios actuar, muchas veces son misteriosas. Pero en segundo lugar, conforme a lo que miramos aquí y la reacción de que iba a tener Habacuc y que vemos más adelante en el libro, las formas de actuar de Dios muchas veces, con frecuencia, son mal entendidas, mal interpretadas, mal recibidas por sus hijos incluso. Y de esto lo advirtió Dios en el versículo 5. Y aquel pueblo que no creía en los profetas después entendió la verdad de Dios. Hermanos, en los días de Noé, se burlaron de Noé, los hombres no creyeron y Dios determinó no contender con el hombre para siempre. Lo mismo ocurrió con Sodoma y Gomorra, los hombres menospreciaban a Dios, no creyeron y malentendieron la palabra de Dios. Y lo mismo sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Y esa es la razón por la que muchos que no reciben a Cristo, que no creen en Dios, no lo hacen. Porque no quieren aceptar que no es conforme a sus expectativas, a lo que espera su corazón, de que Dios no los tiene que satisfacer, sino que Dios obra conforme a su voluntad. Y muchas veces vemos a Dios siendo intencional en esto, y miramos a un Josué que recibe instrucciones para ganar una batalla de una manera, y luego recibe otras instrucciones, y simplemente para que el pueblo sepa, para que el mundo reconozca que es Dios quien salva. El mundo no entiende los juicios de Dios. Notemos cómo los mismos caldeos atribuían lo que estaba ocurriendo y sus victorias a su Dios. Ellos estaban alegres. Pensaron que por sus propias fuerzas lo habían logrado cuando era la soberana mano, la soberana voluntad de Dios. Lo mismo ocurre hoy. Los hombres son prosperados y lo atribuyen a sus propias fuerzas, lo atribuyen a sus dioses. Sin embargo, Dios está detrás de estas cosas, y al igual que los caldeos, finalmente para su propio mal, como hemos leído en el Salmo 73. En tercer lugar, ¿qué aprendemos? La historia, toda la historia, sigue un plan divino. Dios está obrando a través de la historia, y Él es que produce los hechos que luego son historia. Amados míos, notemos en este relato que fue Dios quien levantó a esta nación. Y eso es algo que nos debe maravillar. Cuando nosotros vemos a los malos prosperando, nosotros tenemos que ver la mano de Dios obrando allí con algún buen propósito, hermanos. ¿Quién le dio los millones a Agosto o a cualquiera de esos? ¿Quién? Dios. A veces no queremos atribuir lo que delante de nuestros ojos es injusto a nuestro Dios. Pero entonces no creemos que tenemos un Dios soberano, un Dios que tiene un plan perfecto que se cumple a cabalidad en cada momento, en cada hecho grande y pequeño de la historia. Toda la obra de Dios en el curso de la historia es en referencia a su plan, a su Hijo, a su pueblo, y su Hijo vino a salvar. Toda la historia se trata de eso. Dios tiene un plan que se cumple en el curso de la historia. Él conoce los tiempos y las sazones. Él envió a su Hijo, como nos dice Gálatas, en el cumplimiento del tiempo, en el momento preciso, el lugar apropiado. Y nosotros como creyentes debemos abrazar esa verdad en nuestros corazones para no sufrir como si nuestras supuestas desgracias vinieran de terceros. De Dios procede el bien y de Dios procede el mal. Y siempre con un buen propósito para sus hijos y para su gloria. La aflicción de los hijos de Dios, amados hermanos, no quita nunca el buen propósito de Dios para con ellos. Debemos juzgar cada evento que nos acontece a la luz del grande, eterno y glorioso propósito de Dios. En cuarto lugar, una advertencia a aquellos que son desobedientes. Israel era vista, contada como aquel pueblo donde Dios estaba, cuidado por Dios, protegido. Sabemos que de allí viene su simiente, que Él preservó hasta que vemos el cumplimiento del tiempo y nace el Señor Jesucristo. Pero Él preserva aquella nación, una nación insignificante que Él hace grande y que era conocida por su gran Dios, por la manera como ese Dios obraba. Un pueblo que tenía grandes privilegios, que tenía la palabra de Dios, que tenía profetas, pero se entregaron a la injusticia, se entregaron al pecado, y Dios trajo el anuncio de aquel terrible juicio sobre ellos. No importa los privilegios que pensemos tener, amados hermanos, cuando nosotros nos apartamos de Dios, Dios actuará con justicia y nos cortará. ¡Ay de aquellos que desobedecen a Dios! ¡Ay de aquellos que desprecian la misericordia y los favores de Dios! Un pueblo altamente privilegiado, finalmente, como nación, fue borrada de sobre la faz de la tierra. Dura cosa es caer en las manos de un Dios airado. Dios puede utilizar hombres crueles y violentos para traer juicio sobre los suyos cuando entre ellos hay contienda y pecado. Y lo estamos viendo aquí. No podemos nosotros menospreciar una salvación tan grande. No podemos nosotros descuidar el hecho de que Dios está presente, de que somos el pueblo de Dios. Amados hermanos, si Dios lo hizo con aquel pueblo, Dios lo hará aún en medio de nuestros días. Bendito sea el Señor, bendito sea nuestro Dios, un Dios soberano, un Dios que obra conforme a su voluntad. Pero qué bueno que no tenemos que entender cómo ese Dios obra. Qué bueno que ese Dios nos desconcierta. Qué bueno que ese Dios no suple nuestras necesidades como nosotros entendemos que deben ser suplidas, sino que es un Dios que obra conforme a su plan eterno. Hermanos, cuando nosotros veamos la mano de Dios misteriosa, obrando no conforme a lo que habíamos pensado. Hagamos como el apóstol Pablo. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. E inclinémonos delante de Él en adoración, para que para Él sea la gloria. No cuestionemos a Dios, dejando de confiar, acusándole de despropósito, sino sepamos que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y Él hará aquel plan que se ha propuesto el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, desde antes del principio de Génesis 1:1. En aquel momento Él te miró y se propuso hacerte bien. Si tú eres su Hijo, si le has amado con aquel amor eterno que te amó Él a ti, y para estos no hay condenación, para estos no hay desgracia, hermano. No importa la situación por la que estés pasando, no importa que en este momento tú entiendas que Dios no te está escuchando. Él está sentado en su trono y hará conforme a lo que se ha propuesto en ti. Oremos, Señor, gracias te damos, porque al igual que el profeta, nosotros también debemos decir que muchas veces no entendemos las cosas que haces, los métodos que utilizas, la manera como respondes nuestras oraciones. Pero sabemos, oh Señor, que estamos en tus manos. Sabemos que tú tienes un plan, un propósito, son verdades que rumiamos cada día, Señor. Pero sin embargo, ¿cuántas veces nos asombramos y decimos ser increíble lo que ciertamente ha provenido de ti, Señor? Gracias por tu provisión, sea cual sea. Gracias porque tú respondes nuestras oraciones, oh Dios. Ayúdanos a estar siempre confiados, como el profeta, Señor. Aceptar tu propósito y tus designios, que siempre son buenos para nuestras vidas y para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.